Malvinas, lugar que, bueno, a usted lo es un lugar intrínseco para usted porque tiene ahí un par de recuerdos.
Sí.
Qué lindo.
Sí, más que un par de recuerdos.
Una experiencia.
Es una experiencia, es una cicatriz.
Abierta.
Sí.
Que aún queda. Qué loco,
sí,
eso, ¿no?
Sí, Malvinas es una cicatriz.
Pero ahí vamos a llegar al tema que nos convoca para el día de hoy, pero siempre quise preguntarle cómo fue eso, estar... ¿O cuál fue su función en este caso durante el conflicto? Si es que quiero hablar, si no quiero hablar, está todo bien.
Sí, sí, yo me encanta hablar. No, me encanta hablar de esto.
No, sí.
Porque algún día vamos a desaparecer todos los que participamos de la guerra. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar lo que quede escrito y lo que describa alguien, y a la historia la escribe siempre los que ganan.
Es verdad.
Y le va a dar un color. Y participamos más de 10.000 personas en eso. Yo participé desde aquí, desde Río Grande, era pronosticador. Y desde el primer día, desde el 2 de abril, estuve implicado, porque el 2 de abril, a la tarde, llegaron aquí a Río Grande en un Fokker los restos del capitán Giaquino.
Wow.
El capitán Giaquino había sido muerto ahí en el jardín de la casa del gobierno inglés. Uh-huh. Un tipo muy valiente, para mí es un héroe nacional, y que no está bien recordado, no está bien homenajeado, porque el señor capitán Giaquino sabía que lo iban a matar.
Claro, sabía, puso todo.
Sabía que lo iban a matar. Sí, claro. Él tenía su protección, pero justamente la bala le entró por acá arriba, por el hombro del protector, y murió desangrado ahí en el jardín de la casa de gobierno. Ese día yo estaba como pronosticador de guardia acá en Río Grande y seguí. Los próximos 3 años estuve aquí en Río Grande. Uh-huh. Por lo tanto, fue muy emotivo subir al avión, verlo a Giaquino muerto, tapado con una sábana ahí en el Fokker. Me bajé y ahí me di cuenta de lo que era el 2 de abril.
Wow.
Entonces le dije a las personas que estaban conmigo, que eran mis subordinados en ese momento, este 2 de abril es mucho más importante que el 25 de mayo o el 9 de julio, porque hoy... Por fin a un argentino lo mató una bala extranjera. Nos estábamos matando entre nosotros.
Claro, es verdad.
Una idiotez histórica. Y me di cuenta además que el mundo nos estaba mirando. Era como si hubiéramos estado practicando hasta ese momento de esta gran función que era la guerra contra Inglaterra. Claro. Y que teníamos que estar a la altura de las circunstancias, que el mundo nos estaba mirando. Bueno, terminó como terminó. Un mes después, el 2 de mayo del 82, hundieron el crucero Belgrano. En el crucero yo tenía muchos amigos, porque había estado un año antes, en el 80, había estado en la Fragata Libertad. Uh-huh. Y muchos estaban ahí. Murieron más de 20 compañeros míos que habíamos estado juntos en la fragata. Uh-huh. Esto te lo puedo contar hoy tranquilito.
Claro, por eso
te lo puedo contar hoy tranquilito, porque después de 41 años es como si estuviese hablando de otra persona. Como si estuviese hablando de otra persona.
De otro Néstor, digamos.
Otro, que efectivamente eso es.
Claro.
Es otro Néstor. Terminó la guerra, vino el 14 de junio, ese maldito 14 de junio, porque ese 14 de junio, cuando Menéndez se rinde bien peinadito, con el pañuelito... Para la foto, impecable estaba. Estaba impecable el hijo de puta. No. Mirá cómo te lo digo.
Sí, sí, no, olvídese.
Ese día fue un día bisagra. Ese 14 de junio fue un día bisagra. Porque muchísimas cosas cambiaron.
Sí.
El uniforme se lo pisoteó. El uniforme de nuestras Fuerzas Armadas se lo pisoteó.
Sí, sí, es verdad.
Gracias a este señor general de la Nación. Que no estuvo a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura de la historia. Él ni se dio cuenta de que en ese momento, ¿dónde estaba? Estaba en Malvinas. Estaba
la perla.
Estaba recuperando Malvinas.
Claro.
Está bien, si me pasaban por encima los ingleses, a él le quedaba una última actitud ética.
Claro.
Y quedar en la historia. Pero no, se volvió en un barquito inglés cómodamente instalado, muy bien atendido, lo desembarcaron en Puerto Madryn después. Uh-huh. Y volvió vivo. Y yo no me lo imaginaba volviendo vencido y vivo, no me lo imaginaba.
Claro.
Entonces fue mucha frustración en lo personal, ¿no? Lo personal fue muy frustrante ese final, tan frustrante que me fui. Me saqué el uniforme, me lo arranqué al uniforme, me fui en el 85 finalmente, después de terapia, después de haberme sentido mal. El uniforme me dolía.
Wow.
El uniforme me dolía.
Qué fuerte.
Muy fuerte, sí, porque la ilusión... Imagínate que yo había entrado a los 14 años en la Armada, hoy hace 59 años que entré, y el uniforme era mi piel, era mi burbuja, la Armada era mi burbuja.
Claro.
Yo no iba a estar en otro lugar más seguro que ahí. Y de pronto es como descubrir que tu mamá no es tu mamá.
Se te viene el mundo abajo, literal.
Se
desarmás.
Es eso. Vos sabés que en Alemania hicieron un estudio de posguerra perdida. ¿Te imaginás cómo actuaron los alemanes después de la guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial? Si habían sido nazis todos, si habían pateado para el lado de Alemania todo, y de pronto, por un lado los rusos, por otro lado los yanquis, los invaden, los destrozan, los juzgan, los matan,
básicamente arruinan la historia de todo un pueblo.
¿Y ahora qué haces?
Claro.
Tenés que ser otro.
¿Y políticamente correcto?
Exactamente. Sí. Odiar al nazismo y ser otros. Hasta cambiar el nombre, si era posible.
Sí.
Cambiar la profesión, cambiar todo. Bueno, yo hasta ese momento usaba el pelito... Bueno, tenía más pelo.
Claro.
¿No? Para empezar tenía más pelo. Con la rayita acá, bien prolijito, daba los pronósticos, uniformado, prolijamente, señor, alguna pregunta, señor, otra pregunta, señor, y me bajaba después, bien, señor, chau, señor. Después de la guerra, y habiendo descubierto que no todos eran señores, algunos fueron muy cagones, ya no tenía sentido nada. ¿Y ahora para qué?
Claro.
¿Y ahora qué hago aquí? El inconsciente, pero no es que alguien me lo dijo, sino que yo tenía una insatisfacción tremenda y me fui. Me fui a pintar casas. Me fui a pintar casas mientras era meteorólogo todavía.
Sí.
Busqué un trabajo. Hay un ingeniero que estaba a cargo de Odisa, que me iba a pedir los datos para justificar la tardanza en la entrega de las casas que estaban haciendo chacrados en ese momento. Croce. No, bueno, no me acuerdo del nombre. Pero, ojo que fue un personaje. Fue jefe del IPB y fue concejal después.
Ah, lindo pedigrí.
Sí. Y le pedí trabajo a él. Primero me consiguió un puesto de pintor de casas. Que fue un fracaso total.
No.
Después me consiguió un puesto de instalador eléctrico. Ahí sí se prendieron las luces.
Claro, ahí.
Pero por supuesto que me traje un amigo electricista.
Claro.
Y finalmente terminé trabajando para Martínez Sosa, año 83, en la calle como cobrador. Y ahí lo conocí al gerente de BGH, que era el ingeniero Mucci. Llegó el momento de irme de la Armada y yo pedí la baja. Y me fui.
Qué loco.
Loco. Las últimas cartas mías las hice con las manos manchadas de pintura.
Claro.
Por supuesto que para los otros militares eso era... Qué cosa loca esta, cómo va a venir sucio con pintura.
Claro, era como...
Pero era un proceso, sí, era un proceso interno que yo necesitaba de bajarme del caballo, bajarme del barco en este caso, y empezar de nuevo, aunque no supiese qué es lo que venía, aunque no supiese cómo iba a terminar esa historia, lo que yo necesitaba era bajarme del barco.
Claro.
Y me bajé, y ahora estoy tranquilo y puedo hablar de esto sin problemas. Como insisto, porque habla, es otro Néstor, este Néstor que escuchás por radio,
claro,
o que viste ahí. Porque
yo me crié mirando,
claro,
tu pronóstico, básicamente.
Sí, bueno, ese tipo jodón, por supuesto, que transgresor totalmente... Que era el meteorólogo Néstor Viera en la tele, no era aquel meteorólogo formal de la guerra.
Claro.
Alguna vez en este estudio, Mari estaba, me dijo, cerrá los ojos Imagínate que le estás dando el pronóstico a los pilotos que van a despegar hacia Malvinas.
Qué fuerte.
Lo hice. Y llegó un momento en que no pude, porque de pronto me fui a ese momento, a ese avioncito que iba a despegar, que le tenía que dar toda la información en el aire, y también me puse en el lugar de los hermanos, de los padres de ese piloto que lo desaparecieron en el aire. Y claro. ya no pude seguir. Mari, hace varios años que pasó esto aquí en este estudio.
Tantas historias que tiene Nacional, ¿viste? Es como que Nacional es parte de la historia de Río Grande, o sea, desde el año 73 que comenzó a dar sus pasos Nacional. Sí. Me di cuenta, entrevistando mucha gente, que todos tienen una historia con Nacional, todos, desde los más jóvenes hasta los más grandes. Es una locura eso.
Sí,
es,
sí, sí.
Es increíble.
En la década del 90, cuando estaba Carlos Cufia, que tal vez lo habrás escuchado alguna vez.
Sí.
Hicimos una producción, una transmisión de radio, una transmisión de una carrera de motos, supongo, motos.
Puede ser.
Sí, sí. Y salí a la calle como productor de él a alguna asistencia de producción, ¿no? Uh-huh. Y fui productor de esta radio.
Ah, hiciste de todo. Es increíble.
Sí.
Y bueno, yo me crié y como
te criaste viendo, bastante bien te criaste.
Me crié bien. Ustedes
no te podés reír al aire.
No, de esa manera, pero hoy en día la radio, ¿viste que cambió la radio?
Sí.
Hoy en día, antes éramos
etiquetados.
Tenés que venir de traje a la radio.
Sí, sí.
No, ni se te ocurra venir despeinado.
No.
Señor director, disculpe usted, tenga bien,
sí,
por
permiso,
favor.
Señor, gracias, señor.
Claro. Señor Viera, usted, que es tan amable.
Sí.
Pero
mentira, claro.
Hay veces que se borra ese límite. Fíjate que empezamos hablando de una cosa y nos fuimos por la rama. Pero está bueno entablar estos diálogos en las cuales hay una parábola bíblica que dice no se puede arar con dos bueyes jóvenes. Tiene que haber un buey viejo y un buey joven.
No sé a qué estás haciendo referencia.
Pará, ya voy a llegar.
Musa,
Mirá que ya llego. Esperá que ya llego. Porque vos dice que no puedes poner dos bueyes jóvenes porque se te va el arado al demonio.
Claro.
Y dos bueyes viejos es como que...
Y no avanzás.
Y no sé si avanzás, pero es medio mañero a veces.
Claro.
Entonces, el buey como más antiguo... No te estoy diciendo mañero, por favor.
Ni viejo.
No, al contrario. Tampoco buey por los cuernos, ¿no? O sea, no...
No,
tampoco te estoy diciendo por eso.
Abrime la puerta, hijo, me voy en cualquier momento.
Pero fíjate cómo un animal aprende del otro y con eso nos vamos compaginando.
Sí.
Digo, en la radio, yo me crié escuchando radio, no sé, grandes de la radio, Lalo, Mario, Larrea, Badía, y tantos locutores. Bueno, mismo acá en televisión crecí escuchando Tu Pronóstico todos los días. Y lo que vos decías era palabra santa, y es palabra santa porque sos un tipo que sabe de eso. Y fíjate como muchos nos hemos criado con esa impronta de radio y de locución, que hemos aprendido eso. Y todos soñamos en algún momento jugar en las grandes ligas. Y para mí hoy estar acá en Nacional, charlando con vos, es jugar en las grandes ligas. En las grandes ligas de Tierra del Fuego y después seguir creciendo. Pero la convergencia de radio es increíble lo que se puede armar.
Sí. La radio es fascinante.
Es muy linda.
Es hermosa la radio.
O sea, nosotros ahora nos estamos riendo, pero la gente no sabe de qué nos estamos riendo. Y es maravilloso porque la gente está diciendo, ¿de qué se están riendo?
Sí.
Y el que no tengamos cámaras, está bueno.
Sí, la gente debe estar pensando que vos me estás alabando tanto, o porque estás borracho, o porque me querés pedir algo.
Es probable. Tenés $1,000,000. Néstor, te convoqué porque el otro día, hablando con un compañero de Radio Nacional Buenos Aires, me decía, ¿la isla cambió el clima? Porque gente que no vive acá, mira las temperaturas que brinda el servicio meteorológico, y por ahí llama la atención que tengamos, no sé, 20 grados, 25 grados, 19 grados de temperatura, ¿no? En sus máximas temperaturas. Entonces eso por ahí, a una persona que no habita acá en Tierra del Fuego, le llama la atención. Y yo quedé boyando la nada, no quise pecar de ignorante, entonces por eso te convoqué el día de hoy para hablar sobre estas temperaturas que estamos viviendo en Tierra del Fuego.
Sí, es cierto. Pensá primero que estamos en enero,
claro,
que se supone es el mes más cálido. Uh-huh. Que los dos meses estos, enero, febrero, son los dos meses más cálidos. Yo hago siempre referencia a una lengüita caliente, medio erótico el pronóstico, no. Una lengua caliente, no me gusta que se ría así de mí.
Por favor, pero es que yo me lo estoy imaginando, Néstor. Yo tengo
pero
una
vos tenés mucha imaginación.
Tengo una imaginación muy frondosa, no. Ese es el problema.
No, hago referencia a una lengua caliente porque el dibujo en la carta del tiempo tiene forma de lengua.
Sí.
Y es lo que normalmente nos ha dado las máximas temperaturas en los últimos años. Y cuando digo máximas temperaturas, hablo de los 30 grados 7 décimas que hubo hace 4 años, en enero, febrero. Uh-huh. Y cada tanto, y podría darse este año, en febrero, esa lengua caliente, que además uno la ve venir, es decir, los que miramos la foto satelital, los que miramos las cartas pronosticadas, uh-huh, esa lengua se ve, que puede tener un mayor o menor efecto, pero esa lengua inevitablemente pasa, en algún momento de, especialmente febrero, pasa.
¿Sería como el pico del verano, digamos, una cosa así?
Podríamos decir, podríamos decir eso. Pero, con respecto a que si hay un gran calentamiento, yo te digo que no, porque este año hemos tenido, ahora, a principios de enero, primero tuvimos ese ventarrón tremendo, que llegó varias veces a los 100 kilómetros por hora, y que era por la ocurrencia de dos sistemas, una baja presión sobre el norte de la península Antártica, uh-huh, una alta presión grosa frente a Chile. Eso era lo que generaba el gradiente o la gran diferencia de presión entre un sistema y el otro, y hay que pensar que el viento es producto de la diferencia de presión. Uh-huh. Entonces, y eso se mantuvo quieto, la alta presión ahí, las bajas presiones que pasaban por acá abajo, y eso mantuvo un ventarrón, y te debes acordar, en hasta hace 3-4 días atrás tuvimos mucho viento.
Que hasta hubo alerta amarilla.
Sí. Ese ventarrón se fue, ese sistema, ese régimen se fue. Uh-huh. Y ahora lo que tenemos es otra cosa, que está afectando especialmente en este momento el centro del país. En este momento en Viedma la temperatura es de 42 grados. En la zona de San Antonio Este, 39. En Neuquén, 40. Zona norte de la Patagonia.
Sí.
Hay un núcleo caliente, así como un huevo frito, digo yo, porque si vos dibujás las temperaturas, si dibujás las isotermas, te queda como un huevo frito. Bueno, el huevo frito ese lo tenemos en este momento sobre el norte de la Patagonia. Se va a mover lentamente, pero muy lentamente, hacia el norte y hacia el este. Por lo tanto, el calor persistirá muchísimo en el centro y norte del país. Eso podés asegurárselo a tus amigos de Radio Nacional de Buenos Aires.
Okay.
Por lo menos hasta el martes de la semana que viene, martes, miércoles de la semana que viene, van a tener un calor tremendo. Ese aire caliente va a persistir ahí arriba con todos los efectos. Porque al que se va de vacaciones tal vez le convenga.
Claro.
No va a tener tormenta, no va a tener lluvia, no va a tener frío. Pero puede causar estragos en la salud. Claro. Fíjate vos hasta dónde puede llegar un pronóstico, ¿no? Ojo los viejitos, hidratarse bien, cuidarse, no exponerse, todo, pero no un día.
No, todo el tiempo.
De aquí hasta martes, miércoles de la semana que viene.
Claro.
Si vos ves noticias nacionales, esos datos los vas a ver, y vas a ver las secuelas también de todo esto. En cuanto a los efectos de ese huevo frito que te digo, de esa lengua caliente, que pueda tener aquí en Tierra del Fuego, son muy lejanos. Mm. Nos va a favorecer, porque las temperaturas no van a ser tan bajas, nos va a favorecer porque esa lengua caliente o ese núcleo caliente genera como un bloqueo. Ese bloqueo es lo que no permite que vengan los frentes. Viste que yo a veces, ajá, anuncio, ojo que se viene la invasión de aire polar, aire frío.
Sí, sí.
Bueno, en este caso, no, eso es como una pared que se va a quedar ahí en la zona entre Bahía Blanca y Trelew, y esa pared nos va a enviar el mal tiempo hacia nosotros.
Oh.
Entonces, vamos a tener nubosidad, vamos a tener chaparrones, pero lo que no vamos a tener es frío, no va a bajar la temperatura. Podemos tener temperaturas agradables por encima de los 20 grados fácilmente aquí en Tierra del Fuego. Y si te vas al norte, mucho calor.
Mucho calor.
Mucho calor.
Claro, eso es lo que se vio, por ejemplo, en zonas del litoral. Excesivo calor. Vos tenés quizás las temperaturas más al día, pero nosotros por ahí veríamos temperaturas 40 grados, sí, 45 sí, sí, grados. Sí, sí. Calor excesivo. O sea, sí, no sí. creo que una persona sí, sí. resista.
Lo que hubo hasta hace una semana atrás fue mucha lluvia. El Niño, vamos a echarle la culpa a alguien. El niño afectó esa zona, afectó Salta, afectó Jujuy. Digo afectó porque en este momento ya no.
Claro.
Ya no.
Las sí. inundaciones fueron esas.
Claro. Y que después afectó la zona sur de Brasil, incluso Uruguay, Paraguay. Bueno, en este momento, esa lengua caliente que tenemos ahí, ese núcleo caliente que se va a quedar hasta la semana que viene, va a evitar todo otro fenómeno. Porque eso evita el ingreso de aire frío, va a estar despejado, con poco viento. Despejado implica calor, mucho calor, con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados, con máximas por encima de los 40 grados. Es un caso muy atípico porque es una situación de bloqueo, se llaman en el ámbito meteorológico, es un bloqueo. ¿Qué quiere decir un bloqueo? Que los sistemas no tienen la velocidad que normalmente tienen, que transcurren. Viste que lo bueno que tiene el tiempo, la meteorología, es que muy difícilmente un día es igual al otro.
Es verdad.
Qué maravilla, ¿no?
Qué lindo. Y acá en Río Grande a veces tenemos las cuatro estaciones en un día. Dicen que el clima en Río Grande es un hombre indeciso. ¿Viste?
Bien.
Yo estoy queriendo llevar una nota seria, ¿no? Pero está bien, sí, digo. Sí, sí. Si no hubiese humor en la radio, sería aburrido.
A mí me lo vas a decir.
No. Sería aburrido.
Sí, sí. Sí, por supuesto.
Sería aburrido.
Sería todo aburrido si fuéramos esquemáticos, serios, formales. He tenido la fortuna de conocer otros lugares, otras culturas.
Wow.
Con ese formato donde a esta hora se come. De esto no se habla, no me podés tocar. O sea, que tengo un hijo en Canadá.
Wow, recontra lejos.
Recontra lejos. Entonces cuando fuimos la primera vez a visitarlo, ¿qué hace el argentino? Se acerca, abraza, besa.
Y el yankee es como...
No, no, se tira para atrás, como diciendo que es un degeneradito este.
Claro. Bueno, venga. Te están diciendo algo por detrás del vidrio, no voy a replicar lo que están diciendo.
Quiero hablarte de Luis.
No, es camarada tuyo, ¿eh?
Es camarada mío.
Es naval.
Es naval.
Es naval.
No le veo la proa.
Guerra del Golfo.
Guerra del Golfo.
Por eso, ahí quería hacer la convergencia, justamente.
Murió tanta gente y este volvió.
Este volvió. Loquito igual, ¿eh? Guarda, te digo. Por ahí le pinta sacar la bayoneta.
No quisieron desperdiciar balas.
No, 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 no. Encima es electrónico. Es electrónico.
Es electrónico.
Son los que están en el fondo.
No, 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 no.
Tené cuidado.
No,
con
son pensantes. Ojo que sí. Los electrónicos.
Es la rama nerd de la Armada.
Sí, sí, me han sacado de muchos problemas. No, 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 en serio. En la Antártida, cuando tenía un problema con el transmisor, el transmisor es vital en la Antártida.
Sí.
Era el electrónico el que ponía cara de inteligente.
Sí.
Y solucionaba el problema.
¿No estás diciendo que solo tiene la cara inteligente? ¿Vos estás diciendo que Luis González solo tiene cara inteligente?
Che, este era un programa cómico al final.
Pero es divertido. Digo que el turno tarde es más divertido que el de la mañana.
Sí, sí, sí.
El de la mañana es como más rígido.
No te metas con Tropea. No. Yo lo llamo
por
Tropea.
Favor.
Ahora lo llamo Tropea.
No te va a atender, está de vacaciones. Tengo el WhatsApp explotado, mucha gente que te saluda, que te quiere, dice algunos periplos que no los voy a decir al aire,
no,
pero no. Digo, esos periplos son muestras de cariño, porque digo, eso es transmitido en la televisión, cariño, la gente se ríe, se ha reído mucho contigo, somos muchas generaciones los que nos hemos reído contigo, y eso es algo imborrable. Eso es un influencer, sin serlo. ¿Alguna vez pensaste eso?
Lo único que yo quería era primero hacer el pronóstico y que el pronóstico fuera público.
Sí.
Brindar un servicio. A mí me había quedado después de la guerra esa página ausente, esa deuda, esa materia pendiente, y la quería cumplir. Y allá por el 97, 98, es decir, 15 años después de la guerra, yo trabajaba en BGH y empecé a indagar, a meterme en la radio. Trabajé en Radio Fuego, varias, Atlántica, qué sé yo.
Miles.
Sí, sí. Hasta que finalmente presenté un proyecto en Canal 13, me lo aprobaron, me tomaron un examen, no. Me lo aprobaron, y ahí empecé a desprenderme o a ser aquel que yo quería ser, ya no aquel meteorólogo formal,
claro,
sino el informal totalmente. Y es como generado un estilo de hacerlo, ¿no?
Sí.
Es generado como estilo. Sí. Que el primero que me escucha puede decir, este charlatán no le creo ni medio. Pero después a la larga se dan cuenta que es mi forma de comunicarme, el buen humor, la informalidad, y bueno, el buen nexo. Yo no te recordaba a vos.
¿Viste?
No te recordaba.
Igual está bien que no te acuerdes de mí, porque...
Sí, porque uno retiene lo importante.
Claro,
¿no es cierto?
Yo soy efímero, ¿viste? Hoy, mañana capaz no esté más. No lo sabemos.
Sí.
Acá en la radio, digo, ¿no?
Claro, o sea, en la radio.
No me quiero morir.
O aquí, o aquí, sí.
Pero digo, somos... me pienso eso, ¿no? Hoy, ¿quién es importante? El otro día leí un comentario... Lalo Mir hace una reflexión al aire, ¿no? Y dice, hoy en día las personas son como fósforos, famosas, ¿no? Es decir, tenés una explosión muy fuerte de fama y te vas, listo. ¿Por qué es tanto el tráfico de data, de gente que entra, que sale, que nos olvidamos rápido de las personas?
Sí.
Pero a vos te cruza mucha gente en la calle y te saluda.
Sí.
Hasta que viene un chiquito de 7, 13 años y dice, ¿a quién saludaste, papá? Y ahí vos le aplicás una magia y le decís, este tipo daba el servicio meteorológico en la TV pública, nene, más respeto. ¿Viste?
Vos sabés que me pasó varias veces. Una vez fui al CAAD, me invitó un profe.
Sí, sí.
Al CAAD. Y entré y los chicos que estaban ahí en el patio jugando me empezaron a nombrar y a llamar. Y yo fui, por supuesto, antes de saludar a los docentes, me metí en el patio y me abracé con los chicos. Y de pronto aparece una nena,
no.
Una nena,
sí.
Seria, y me dice, ¿y vos quién sos?
No. La fama se te vino así, se te desmoronó todo.
Entonces los demás le explicaron.
Claro.
Pero fue un momento cómico, lindo.
Él
lindo.
Es el señor que dijo que va a llover. ¿Y por qué no está lloviendo?
¿Por qué no está lloviendo?
Pero, digo, tenés una trayectoria linda para contar.
Sí.
Hay algo que te quiero preguntar. Ya nos fuimos del todo del tema del clima, porque
claro, la edad no, por favor, la edad no.
No, pero eso es algo que no te puedo preguntar.
No, no.
¿Pero por qué elegiste meteorología?
Tengo 73 años.
No se nota. ¿Por qué elegiste meteorología? Digo, la Armada te brinda... Bueno, acá tenemos un electrónico. Hay muchos chicos de la Armada que eligen, no sé, piloto, técnicos, no sé, navegantes. Y vos, pecaría de burro en mencionar algunas cosas que como uno
está
en el palo.
Está bien.
Pero ¿por qué meteorología?
Vos sabés que cuando yo era chiquito, nací y me crié en un pueblo, Monte Maíz. Mirá, hoy Estudiantes de La Plata juega con Argentinos de Monte Maíz. Un pueblo chiquito de la provincia, por la Copa Argentina.
Sí, por la Copa Argentina.
Un pueblo chiquito, que ya no es tan chiquito y ya no es pueblo.
Y vos lo hiciste famoso.
Bueno, entonces ahí viví mucho tiempo, viví en el campo, por momentos viví en el campo. Uh-huh. Y cuando iba a la escuela, iba en sulky, con el caballito ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Y me encargaba de mirar hacia el cielo, curioso, como todo chico, ¿por qué el cielo será azul? Y eso, la nube se podrá tocar, ¿qué es la nube? Y el viento, ¿por qué es más fuerte a veces y otras veces no tanto? Acordate de preguntarme el pronóstico.
Lo voy a anotar, porque yo también tengo una memoria muy frágil.
Sí,
lo que tengo de imaginación me falta de memoria.
Sí. Entonces, 14 años tenía cuando ingresé en la Armada, y lo primero que me entero es que una de las posibilidades de especialización era meteorología.
Claro.
Y ya me empezó a gustar, y cuando fui a conocer el taller y con el laboratorio, me quedé ahí.
¿Te enamoraste?
Felizmente me dieron lo que yo pedí. Tenía buen puntaje, entonces me dieron lo que yo pedí, que era meteorología.
¿Puntaje?
Y si no iba a ser electrónico, como tu amigo...
¿Acá como Luis González?
Amigo, sí, como Luisito.
Imagínense, sí. Dos técnicos. Dos electrónicos, hubiese sido un desastre.
Chisperío total.
¿Sí?
Sí.
Una de cable pelado bárbara. Pero eso está bueno, digo, porque antes la Armada formaba muchos profesionales y lo sigue haciendo. Tengo un amigo que hoy vuela en una línea aérea importante y me decía, yo entré en la Armada porque quería ser piloto, aparte de ser piloto de la Armada, quería ser piloto comercial también. Y la Armada me dio... explotó en mí la camaradería. Eso es lo que, indiscutiblemente, todas las fuerzas tienen. Camaradería. Yo dependo de vos tanto como vos dependés de mí.
Sí, hay una dependencia. Sí, hay una convivencia, una dependencia. Y yo estuve un año en la Antártida y ahí, bueno, esa fue una prueba de fuego. Tenía que convivir con 10 personas más. Uh-huh. Por supuesto que tenía que llevarme bien con todos. Generar códigos de comunicación, generar puentes para estar comunicado bien, y aunque no esté comunicado, estar bien. Uh-huh. Y eso lo aprendí ahí, lo había aprendido antes.
Claro, innatamente lo adaptás.
Ya lo asumís, porque si no, directamente no estás. Uh-huh. Simplemente. La formación de aquella época en la Armada era genial, genial. Yo todos los días digo al aire conceptos que aprendí hace 50, 60 años atrás en las aulas de la Armada. Y fue así. Es cierto que después hice cursos en la universidad, que después di clases, y todo eso me sirvió para trabajar bien, especialmente en la guerra de Malvinas. Me sirvió, porque uh-huh. eso era como una devolución de lo que me había dado la Armada, ¿no?
Claro, era como devolver lo que tanto... uno adquiere conocimiento.
Exactamente, era eso. Es decir, no fue plata tirada.
¿O sí? No fue plata tirada.
No fue plata tirada. Ahora, otra frase corta.
A ver.
Esa guerra de Malvinas fue absurda, fue una mierda. Uh-huh. No debió ocurrir. Es cierto que ahí se aplicó muchísimo de lo que se había aprendido en las aulas de la Armada, muchísimo. Y esta es una visión muy personal que seguramente él no comparte, o sí, o no lo uh-huh. sé. Quiero decir que esto es muy personal lo que estoy diciendo.
Sí, por favor.
No tengo a nadie detrás y tampoco delante. Lo miro a mi hijo y me río porque vos sabés que allá por el 2005...
Sí.
¿Tenés tiempo?
Tenemos tiempo.
Bueno.
Tenemos 20 minutos más.
Bien.
Pero aparte, no te voy a limitar porque entiendo que la causa Malvinas es algo que nos envuelve a todos los fueguinos. Y todas las cosas que vos nos cuentes para mí es valiosa.
Está bien, pero va a ser una visión muy personal, muy radical, uh-huh. muy radical, no del partido... pero muy radicalizada y muy personalizada. Yo uh-huh. yo no tengo la opinión o la actitud que tienen hoy los veteranos de guerra o los que participamos de la guerra. Porque yo participé de la guerra, pero no soy veterano.
Claro.
Porque estuve acá en Río Grande. Uno no tiene la misma visión en un momento y en otro de su vida, porque hay una evolución del pensamiento, o debe haber una evolución del pensamiento. Terrible sería que yo pensara lo mismo que pensaba hace 40 años,
claro.
Porque entonces el tiempo hubiese pasado en vano. Para mí fue un error histórico, la guerra de Malvinas fue un error histórico, tal es así que si no hubiese ocurrido, seguramente hoy estaríamos en Malvinas. Estaba todo así servido para que finalmente Inglaterra dijera, yo no quiero más esas islas. Le habíamos hecho los aeropuertos, teníamos aviones del ADE que aterrizaban ahí. Te digo más, una de las pistas viejas de Puerto Argentino, iba a decir Puerto Stanley, es la que fue hecha por la Fuerza Aérea Argentina.
Claro.
Es decir, fue una aberración, fue una estupidez esa guerra. fue un caprichito de un general borracho que quería quedarse en el poder. No fue otra cosa. Digan lo que digan, y estoy hablándote como si estuviéramos dentro de 200 años. Porque sí, sí. La guerra, la historia, cuando la tenés fresquita, te conmueve el entorno, el ruido que hay alrededor, eso te conmueve sin querer, te lleva a la corriente a veces. Entonces es muy difícil y a veces es necesario lavarse el cerebro. Uh-huh. ¿De qué manera? Simplemente haciendo terapia. Simplemente. Que no es tan simple.
No.
Es decir, hacer terapia implica... me estoy equivocando. En algo me estoy equivocando. Estoy pensando mal.
Sí, sí.
Si estoy mal de salud por culpa de esto, tengo que curarme. Y eso fue lo que provocó en mí la terapia. Obviamente, para un militar hacer terapia es vergonzante. ¿Cómo va a hacer terapia un militar?
Por favor.
No. Hay cosas que los militares no hacen. No. Y bueno, antes de irme y después de irme hice terapia. Y por eso podemos hablar de esto sin rencor, digamos, y tratando de hacer un revisionismo puro, si es que es posible. Simplemente, a veces, sin querer, vamos a tener un colorcito, una tonalidad, una tendencia. Depende, es algo personal, finalmente.
Obvio. Eso, ¿no? Pero ¿qué seríamos si no tuviésemos opiniones propias? Seríamos simples cascarones, ¿no?
Ovejas,
sin pastor, ¿no?
A veces, o con un pastor falso.
También. Hay algo que me gusta que decís, que hoy en día está tan visible la terapia, ¿no? Qué importante hacer terapia.
Sí.
Vos lo decís, y cuántas personas dicen hoy, no me hace falta.
Estás loco, vos, ¿cómo vas a hacer terapia? No
que te
loco.
Manden al psicólogo, que estás loco, ¿eh?
Guarda. Sí, estás loquito.
Pero hoy en día se ha desmitificado un poco, ¿viste? Que hoy los chicos te dicen, voy al psicólogo. ¿Viste? Como que algo normal.
Sí, ¿viste? Sí, está bien. Tal vez el uso... hay un uso y abuso, ¿no?
Claro, también ese es otro.
Sí, voy al psicólogo, estoy una hora ahí hablando pavadas, no digo nada, no llego a ninguna conclusión. Fui al psicólogo, ya cumplí, fui al psicólogo. Pero la cosa es mucho más profunda. Si vas al oncólogo es para curarte del cáncer, uh-huh. Es para que progreses, mejores, sobrevivas. A veces ir al psicólogo es como marcar tarjeta y me voy. Ya fui al psicólogo. Claro. Me dijeron que vaya, fui, listo. Lo bueno es cuando hay una evolución. Hay un diagnóstico inicial y hay un diagnóstico final. Que hay una evolución.
Claro. Si no, fuiste a marcar. Como ir al gimnasio, ¿viste?
Claro, claro.
¿Vas al gimnasio?
Sí, voy al gimnasio.
Muy bien. ¿Qué haces, cinta?
Hago bicicleta. Dos bicicletas.
Porque
dos.
Soldás, digamos. Me parece que alguien te vio.
Sí. Hago pierna. No sé si. No te las voy a mostrar, Luis.
A mí me dicen que me están pasando por interna que te dicen hornero.
Hornero.
Porque laburás con el.
Con el pico.
Creo que es un término de la Armada.
Después voy abajo, hago. Bueno. Todo esto que ves es claro, efecto de eso.
Claro.
No podamos.
No, por favor. ¿No será defecto en todo caso? los abdominales marcados, por
sí,
favor.
Sí, los ravioles.
Claro, de más o de menos, bueno, pero bueno, hay.
Hoy comimos tallarines en realidad.
Está bien. Hay algo que me preocupa y el otro día escuchaba a Defensa Civil que decía que la tierra, como que de este tiempo, en partes de la isla está más húmeda. Hay mucha más humedad y en otras partes de la isla está como más seca.
Estará como siempre, tal vez. Porque con esto del Niño, uh-huh. El Pacífico se calentó, al calentarse la evaporación es mayor, uh-huh. Por lo tanto, en esta parte del país la cantidad de humedad que hay es mayor. Por lo tanto, se están dando flores que antes yo no veía. Florcitas silvestres sí. Que antes yo no veía. El pasto crece más rápido, las ovejas están contentas.
Nosotros también.
Nosotros también.
No, no se puede ganar ese.
Ahí se te cae la babita.
Olvidate. ¿Pero a quién no se le cae la baba cuando ve un cordero?
Sí, sí.
Excepto a comunidades que por ahí no comen carne.
Claro,
pero bueno.
Claro. Bueno, lo que te decía es, tenemos mayor cantidad de humedad real. Uh-huh. No hablemos de la humedad relativa, sino de la cantidad de vapor realmente que hay en la atmósfera en este tiempo es mayor. Claro. Mientras está vigente el niño. Las precipitaciones a veces han sido más intensas. Es cierto que incluso hay más pasto. Hay más pasto. Uh-huh. El pasto crece más rápido, lo veo en el campo. Que no es malo. A ver, el calentamiento global ha tenido este efecto, que en algunos casos es beneficioso, uh-huh, porque nos da a nosotros en esta parte del país mayor temperatura, mejores condiciones. Las caras son las mismas.
Claro, todos somos iguales. Excepto no, yo que ayer me quemé con el sol, pero bueno.
Bueno,
gajes del oficio.
¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura esto? En invierno, naturalmente, vamos a tener un enfriamiento. El niño se irá. Qué triste que suena esto, ¿no?
Qué loco, ¿no?
El niño
¿viene un adolescente después?
El niño se irá, mirá vos.
Claro. ¿A dónde se va? No filosofemos mucho porque nos vamos por la rama. ¿Pero el niño es un efecto propio del verano? Perdón.
No.
¿Es un efecto que se da esporádicamente?
Se da así, en forma irregular, pero se da.
Ajá.
En este caso, el niño empezó a mediados del año pasado.
Sí.
Y lo que se calcula es que va a estar por lo menos hasta mediados de este año.
Uf.
Que no es tan malo. Fíjate vos que van a levantar una cosecha impresionante en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, gracias al niño. Claro. Porque llovió tanto que la cosecha no va a tener problemas. Va a ser una cosecha extraordinaria esta. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia para el país, porque con esos dólares que se van a vender, vamos a pagar algo de la deuda, qué sé yo, algo se hará.
Claro, algo. Esperemos.
Que no es lo mismo que no tener nada, digo.
Claro, claro, claro.
El año pasado fue un fracaso la cosecha y este año va a ser una muy buena cosecha.
Uh-huh. Hay algo que le iba a preguntar, y con esto quería por ahí cerrar, pero se me viene cuando a la cabeza, se me viene, es una película, el día después de mañana, vio que todo el mundo se congela y todas esas visiones apocalípticas.
No.
¿Nunca van a llegar?
No.
¿Podrían?
No. La vi a esa película y en algún momento el guión de la película explica ¿por qué pasa lo que nunca ocurrió? Uh-huh. Y es que si había invertido una ley física, se había invertido.
Claro.
La presión alta enfriaba todo. Vino un gran anticiclón que enfrió todo y congeló todo. Era el mar congelado, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí, sí.
Que estaba congelado en Nueva York.
Todo pasa en Estados Unidos, ¿viste?
Sí, sí, sí. Sí, lo más importante pasa en Estados Unidos.
Claro.
¿Los huracanes dónde van a estar?
¿Los dinosaurios dónde vienen? A Estados Unidos.
Sí,
se ve que quieren venir a Donald Trump, ¿viste? O quieren sacarse una foto con Mickey, no lo sabemos.
Bueno, ¿de qué estábamos hablando?
Del día después de mañana, de la película.
No, es irreal.
Es irreal.
Es irreal totalmente.
Y te iba a preguntar, ¿por qué es importante decir la presión expresada en estos pascales? El 1013, el 1001, el 1005. Bueno, a los pilotos les sirve un montón.
Sí.
Porque con eso calibran el QNH. Pero, digo, para el ser humano común, a Doña Rosa, por ejemplo, ¿a qué le ayuda?
A todos. Desde que nacemos hasta que morimos, tenemos sobre nosotros una presión de un kilogramo por centímetro cuadrado. Un kilogramo por centímetro cuadrado es la que pesa nuestra atmósfera sobre nosotros. Uh-huh. Si en lugar de esa presión tuviéramos otra presión, seríamos diferentes. Nosotros somos efecto de la naturaleza.
Yeah.
De tal manera que si vos subís 4 o 5 mil metros de altura, ya te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque la presión es otra, porque el porcentaje de oxígeno es otro, es decir, nosotros somos animalitos de este nivel. Uh-huh. ¿Por qué es importante la presión? Es lo que te contiene. si de pronto la presión descendiera a una décima de lo que tenemos, explotaríamos.
Wow.
Todos nuestros vasitos explotarían, porque están bajo presión, una presión contenedora, que es la que tenemos desde que nacemos. Nacemos y morimos con esa presión. Somos efecto de esta naturaleza. No somos marcianos.
Claro, ¿no?
No somos marcianos. Como que todo hace juego acá. Y esto puede ir en contra de alguna fe religiosa, ¿no? Pero nosotros somos efecto de la tierra.
Claro. Del polvo vinimos, del polvo iremos.
Y no hay otra.
Claro.
Somos efecto de acá. El gusanito ese que ves, el bichito que ves en el campo, la mariposa, todo ese efecto de esto. No es que algo sobrehumano, sobrenatural lo ha creado. No, nosotros somos naturalmente terráqueos.
Claro.
Más aún, no sería lógico que viviéramos en la Antártida.
Está muy complicado.
Pero el hombre es tan transgresor que se fue a la Antártida. Fue tan transgresor que navegó cuando no era un bicho marino. Tan transgresor que voló cuando no era ave. Por supuesto que ha tenido su precio.
Claro.
Y muchos quedaron en el camino. Pero no hay dudas de que el hombre terráqueo normal y habitual es de acá, del nivel del mar, 2.000 metros cuando mucho, 3.000 metros cuando mucho, y no es de otro lugar. No podría irse a vivir a un lugar a 10.000 metros de altura porque ahí hay un cuarto de presión y ahí no podría vivir directamente. Fíjate cómo les cuesta a los jugadores ir a jugar a La Paz, que está a 3.800 metros.
¿De altura?
Claro. De pronto... Le cambian la presión, le cambian la cantidad de oxígeno, le cambian todo. ¿Quién puede vivir ahí? Y el que nació, y el que vive normalmente en ese lugar. Sí, es importante la presión. Cuando vos te vas a Ushuaia y empezás a subir, no sentís que te hace...
Sí, plop, sí, como plop, que se plop, te, plop, te tapa el oído.
Es decir, como
la punación.
Exactamente. Es el efecto puna.
Ah. Néstor, cerramos con el pronóstico, ¿le parece?
Sí.
A ver... Me encanta porque mira por la ventana y ya sabe todo.
En este momento está nublado, 15 grados la temperatura. Hay un vientito del noroeste. Está por pasar sobre nosotros una banda nubosa. Esa banda nubosa es la que esta tarde, esta noche, anota Luis. Esta tarde, esta noche nos va a dar algunas precipitaciones. Pero cuando digo algunas, estoy haciendo referencia a una precipitación que va a ser discontinua, intermitente, ¿no? Lo bueno es que mañana, después que pase esta banda nubosa, va a estar despejado, poco nuboso, va a estar lindo mañana. Como yo. Bueno, no vamos a ir más lejos.
Ok. yo le voy a preguntar la humedad, porque a Luis le influye la humedad.
Ah, sí.
Claro.
Mirá vos.
Claro.
¿Pero qué?
Por la cintura.
Ah, lo que muestra es la cintura.
Claro.
Ahí cuando se dio vuelta y mostraba así la cola, era la cintura lo que mostraba.
Cola no tiene.
Cola no tiene.
Ya desapareció. Bien.
Bueno, mañana va a amanecer, el mejor momento será mañana a la mañana, y después a partir de la tarde llega otro frente, porque hay un régimen de ondas cortas en este tiempo, y va a llover mañana a la noche. Mañana a la tarde, mañana a la noche se viene el viento norte, y va a llover. Estoy pasando un excelente momento aquí.
Me gusta que la esté pasando bien. Porque...
Excelente momento.
Bueno.
Vos inspirás confianza.
Eso me gusta. Que la gente que se sienta cómoda. Porque no hay nada peor que una la esté pasando mal y fingiendo demencia para pasarla bien. Eso sería lo peor. ¿Y el fin de semana, Néstor?
El
fin de semana estamos en enero, todo el mundo quiere salir al campo, ¿vio?
Está bien. Descansar. Si te vas al campo el fin de semana, trata de irte a un lugar donde esté protegido del viento. Porque especialmente el sábado y hasta el domingo a la mañana vamos a tener viento fuerte. Después que pase ese frente mañana a la tarde, rota el viento al oeste y 60-70 kilómetros por hora de viento del oeste el día sábado. El día domingo empieza a aflojar el viento, pero afloja al final de la tarde. Así que mejoran las condiciones el domingo a la tarde. Va a haber viento el sábado, muy ventoso el sábado, con chaparrones todavía, aparte de las lluvias que van a ocurrir mañana a la tarde.
Okay.
Y eso es todo, amigo.
Lindo.
Ah, No sos el primero que me lo dice.
No, no. Yo le diría hermoso, pero bueno. Ya sería muy muy halagador de
sí,
mi parte.
Sí, demasiado.
Néstor, le agradezco un montón, posta que haya venido. Y creo que ha inspirado a muchas generaciones a animarse a salir de ese cascarón y ser lo que muchas veces queremos ser, pero no nos da el pinet. Digo, esta personalidad que vos recién decías, decir, bueno, este es el Néstor que quiero que muchos recuerden, y este es el original, dejando ese cascarón de formalidad.
Exactamente, sí.
Eso has inspirado a muchos de nosotros. Los que hoy estamos trabajando en los medios, hablo de los que tenemos 30 para abajo, has inspirado eso en nosotros.
Sacarnos,
pero sin almidón.
Sacarnos la máscara y sacarnos Luis me parece que tiene puesto el smoking.
Y sí. Pasa que no se ha sacado la armada. Ah, no.
¿Qué tiene?
Tiene una remera de Jack Daniels. Ah, dije una marca. Ahora la producción me va a matar. Pero bueno. Nosotros acá este turno la pasa bien. Y nos gusta que nuestros invitados la pasen bien.
Bueno,
así que
cuando quieras. Cuando
somos,
quieras
somos honrados de. No, por favor, cuando usted quiera venir.
Bueno.
La radio, esta es la casa de todos, y más usted que tiene una trayectoria, muchas cosas para contar. Así que cuando usted quiera, bienvenido acá. La próxima ya lo espero con el café. Hoy me agarró de sorpresa.
Dale.
El problema es que lo tomamos fuerte acá el café, ¿vio?
Le mando un abrazo a tu audiencia, que es mucha. Que hay personas que son muy fieles a Radio Nacional,
sí.
Que nos escuchan desde lejos. Un abrazo grandote y gracias por la atención.
Por favor, gracias a usted, Néstor.